Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 20 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Rafa. Nets Celtics juegan hoy a las 6, partidazo, Philadelphia, Toronto, los Bulls con Milwaukee.
Rafa, buenas tardes.
Pues igual, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto, John? Y estamos puestos aquí para comentar todo lo sucedido el día de ayer. Echarnos también la chela, ¿por qué no?
Una fría, claro. Como dice Betito, Rafa.
Oye, con este calor, se antoja. Y no nada más una.
Ahora y para despejar un poco la garganta.
Correcto, correcto, no, Rafa.
Exactamente. Beto, John, ayer, como quiera, o sea, qué resultados, ¿no? No deja de ser el torneo mexicano, un torneo lleno de sorpresas, la verdad, de yo no dejo en ningún momento de destacar, y no en el lado positivo, porque me parece que se debería de corregir, esa incertidumbre que hay en el fútbol mexicano, ese, no sé, funcionamiento que no termina por ser estable, que sí tiene altos y bajos, pero notables, y que va acompañado de una serie de sorpresas, ¿no? Ayer, la verdad, se vieron algunos resultados, y hoy hay duelos interesantes, ya de cara a lo que es la recta final del torneo, ¿no?
Exactamente, y el Guadalajara que va mejorando en este torneo. César Caballero, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Esta noche América y León se miden en el Estadio Azteca en un duelo directo en la lucha por los boletos a repechaje o a clasificación directa. Fernando Ortiz busca su quinta victoria consecutiva al frente del América, mientras que del otro lado Ariel Holland trata de regresar al camino de la victoria, aunque no contará con el Chapo Montes debido a que tienen diferencias personales. La información más adelante aquí en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, muchas gracias por este avance de la información. Y ahora el avance de la información en Monterrey con Óscar Gallardo. Óscar.
Gracias, Heriberto. La Federación Mexicana de Fútbol ya investiga las declaraciones de Miguel Herrera, director técnico de los Tigres. Criticó al arbitraje El Piojo con una tablet en mano después de la derrota en Aguascalientes 2-0 ante Necaxa.
Buenísima la jugada del primer gol y ganó legítimamente este Necaxa que va enderezando y que está jugando bien al fútbol en este torneo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. El Guadalajara va mejorando poco a poco en este torneo de la mano de Ricardo Cadena, que es el técnico interino del equipo del Guadalajara. Y vamos a ir con Jesús Bernal. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Qué tanto sientes que ha cambiado el interior del Guadalajara después de la salida de Leaño?
Saludos, Beto. Buena tarde para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Pues bastante, ¿no? Sobre todo luego del hervidero que vimos que era el vestidor del Guadalajara, con aquel mensaje del Chapo Sánchez, con lo que ocurrió con el Pollo Briseño y César Huerta, pues bueno, este par de resultados ha traído la calma, la tranquilidad, y además también el hecho de meter al Guadalajara, al menos al día de hoy, en el séptimo lugar de la general, esperando por supuesto lo que ocurra en el resto de la jornada número 15 del fútbol mexicano. Así es que por ahora todo es tranquilo. Hoy los jugadores hicieron trabajo regenerativo simplemente para sacar el cansancio del partido del día de ayer, y a partir de mañana comenzarán ya a preparar lo que será el compromiso contra Pumas del próximo fin de semana, Beto.
Oye, Jesús, ¿cabe la posibilidad de que si los resultados siguen dándose a favor de Cadena, pudiera quedarse Ricardo para el próximo torneo?
Mira, justo preguntaba sobre esa situación, porque evidentemente pues ligar dos victorias consecutivas llama la atención, ¿no? Y lo que me comentaban es que van a mantenerse buscando entrenador, pero si tiene una actuación destacada, o sea, que el equipo consiga una clasificación a la liguilla, por ahí meterse en una semifinal, pudieran valorar esa posibilidad. No lo descartan, sí pudiera haber esa alternativa, pero la directiva de cualquier manera se mantendrá en la búsqueda de alguien más. Ya vendrá la decisión una vez que culmine el torneo, pero sí hay esa oportunidad para Cadena.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo te quería preguntar, como que pareciera que Chivas trae un plan maestro, ¿no? Más allá de dos victorias consecutivas, hemos platicado en las semanas, ¿has podido averiguar más de ese cambio importante que buscan en la América, no solamente con el técnico?
Perdón, yo no te alcancé a escuchar.
Sí, que si has podido averiguar más lo que platicamos en la semana de que Chivas busca hacer muchos cambios, no nomás de técnico, que Guadalajara haría un cambio importante de estructura para el próximo torneo.
Hasta ahora está en lo mismo que les había platicado, ¿no? Esta parte que Ricardo Peláez, él mismo se sabe que no está seguro para continuar en la directiva como director deportivo del equipo del Guadalajara, si es que las cosas no marchan como se espera, o sea, que el equipo alcance esta instancia de semifinales, porque ya el clasificar entre los primeros cuatro es imposible, ya no se puede matemáticamente realizar ese objetivo que se habían trazado, y a partir de ahí, bueno, vendrá esa evaluación. La verdad es que está el tema ahí en la mesa, insisto, Peláez, él sabe que puede darse su salida si las cosas no marchan bien, y bueno, no quedará de otra más que esperar a lo que dicten los resultados, pero sí viene pues esta idea o intención de que si las cosas no caminan, pueda venir un cambio en la directiva del Guadalajara.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el técnico interino del equipo Guadalajara.
¿No te mueve el hecho de que entregando resultados pudiera no solamente ser un interinato y quedarte ya de forma definitiva en el equipo?
Créeme que me enfoco únicamente ahora a partir de ya en Pumas y no pienso nada más. La realidad es que el vestidor está muy sólido, está muy fuerte. Mentalmente son jugadores que los goles de último momento que llegamos a recibir, pues afectaba un poco en ese sentido. Sin embargo, nunca estuvo mal el vestidor, lo encuentro bien y esa es la parte que nos ha permitido a lo mejor tener, hoy sufrimos en la parte final y sí es verdad, ellos nos agobiaron, pero pues hay esa sensación de querer salir adelante, de poner carácter, de cerrar filas, de estar unidos. La verdad es que hoy se percibe esa sensación.
Se está afianzando en el puesto como entrenador del equipo del Guadalajara, se están dando resultados favorables para el equipo de las Chivas. Rafa, extraordinario el día de ayer, el gol que marca este joven.
A ver, Rafa, creo que Beto está teniendo algunos problemas de comunicación. Bueno, Rafa, siempre bromeo que tú dices que el fútbol mexicano es de rachas, pero más claro de lo que estamos viendo actualmente, se cumple ese dicho, ¿no?
Créeme que nunca es con el afán de criticar o de destruir, ¿me entiendes? Sino que sea, o que se entienda como una crítica constructiva.
La realidad.
Yo la verdad es que no acepto cómo puede ser que en el fútbol mexicano sea tan marcado que tú juegues una semana en un nivel y a lo mejor después de obtener un resultado tengas un rival que va a ser un partido diferente, pero que tu nivel baje considerablemente. O sea, no lo entiendo. Incluso hasta, muchas veces hasta en actitud, John, estarás de acuerdo. Hay ocasiones que tú ves cómo se manifiesta, cómo se entrega un equipo dentro de la cancha, porque están ávidos de resultados o lo que sea. Y después de conseguir algo, o a lo mejor dos jornadas buenas, luego de repente te dan un partido que tú dices, bueno, pues ¿dónde quedó el equipo? Si el equipo no ha dejado de trabajar, el equipo ha seguido entrenando, el equipo viene acompañado de una motivación, el equipo tiene que mantener una regularidad. O sea, yo creo que el trabajo...
¿Y a qué lo atribuye, Rafa?
Pues yo creo que es mucho a la distracción un poco del jugador, ¿no? De no sentir realmente el compromiso, sino como todo darlo un poco a cuentagota. A lo mejor en los entrenamientos tú ves que no es un tema de dosificación, pero tú ves que hasta el propósito de actitud dentro del entrenamiento varía, cambia. No es lo mismo en el día a día, la exigencia donde tiene que haber pues la verdad una competencia que es lo que lleve al nivel, al tope mayor que se pueda de ese equipo. Yo siempre destaco de lo poco que he visto de trabajo en Europa, por ejemplo, ver trabajar equipos europeos, te hacen un espacio reducido, de verdad, lo hacen incluso todos con espinilleras y juegan con una intensidad que tú dices, caray, o sea, es increíble. No lo están tomando como una pequeña, un cortito ahí de cascarita, ¿me entiendes? Sino que lo hacen, pues obviamente todos tratando de hacerlo lo mejor posible, y todo el que no tiene la pelota a buscar la recuperación, y el que tiene la pelota a buscar la presión en la entrega, el golpeo, el no tocar tan suave la pelota, tan cadencioso, sino meterle una dinámica, pues que nos guste o no, tenemos que reconocerlo, lo vemos en el fútbol de Europa. Tú ves un partido de la Premier y al margen de cómo vaya el resultado de un partido, el equipo que va perdiendo no deja de luchar por acortar la distancia, y el equipo que a lo mejor lleva una ventaja cómoda no entra en una pasividad tratando de hacer ya que corre el tiempo para que el resultado quede así. No, van en busca de otro gol. O sea, yo creo que al fútbol mexicano sí le hace falta eso, y estoy totalmente convencido de que el nivel del fútbol mexicano se podría mejorar en función de eso, en los equipos y el reflejo naturalmente en las exposiciones de selección.
Beto, fíjate que yo recuerdo una vez platicando con Iván Alonso, él decía que, por ejemplo, cuando vino a México y empezó a ser goleador en Toluca, pues él sabía que de alguna manera entre semana tenía su puesto asegurado, así que no había que matarse toda la semana, y cuando de repente se fue al River Plate de Argentina, o en su momento en el Español de Barcelona, si no te la partías todos los días, no sabías si ibas a jugar el fin de semana. Y creo que a veces el fútbol mexicano sí pasa eso, que ya saben quiénes son los titulares y no están al 100% en los entrenamientos.
Exactamente, y por lo que toca al Necaxa, estamos viendo un equipo que tiene una estructura, que tiene una solidez, que juega bien al fútbol en este torneo. Creo que cada vez el proyecto de Necaxa tiene un mayor y mejor sentido. El día de ayer sometió al equipo de los Tigres, impuso condiciones, incluso en la segunda parte cuando se defiende el Necaxa de Jaime Lozano, y termina por ganar merecidamente el partido al equipo de los Tigres, que hace muchos cambios para este encuentro, y me da la impresión, Rafa, de que no logra solidificarse el equipo norteño en el juego de ayer, y el Necaxa gana bien el partido allá en Aguascalientes.
Naturalmente, Beto, lo gana bien, pero sin tratar de quitarle el mérito a lo de Necaxa, un estupendo trabajo de Jimmy, y que se vaya consolidando cada día más. Esa es la esperanza que tiene uno de todas las caras nuevas que aparecen en nuestro fútbol, para que se vaya saneando en varios aspectos, y vaya en ascenso, ¿no? Porque capacidad hay, estructura existe, recursos económicos los hay. Sabemos que en realidad el fútbol en México, yo diría que está hasta sobrevaluado en el renglón de sueldos y eso, pero bueno, ¿sabes qué? Eso es lo que tiene que aparecer. Pero sin quitarle méritos, si tú ves al Tigres de ayer, dices, hijo, ¿y este es el equipo que está candidato para ser el campeón del fútbol mexicano?
Con los partidos anteriores, donde se ha visto muy fuerte, con una banca muy larga y muy profunda.
Naturalmente, sí. Y a lo mejor entra en... No, fue una mala tarde. Esa es generalmente la excusa o el pretexto que se busca. Sí, puede ser una mala tarde, pero no con falta de actitud, no con falta de disposición, de entrega, de ambición, de tratar de buscar el resultado. A lo mejor te entorpece el funcionamiento del otro equipo porque salió un poco más inspirado, o tus características se prestan para que el otro equipo, dentro de lo que es el diseño táctico del técnico, le funcione mejor. Y no podemos poner en tela de juicio para nada que la victoria de Necaxa fue merecida. Pero yo sigo insistiendo que el comportamiento de los equipos es de altibajos muy notables, Beto.
Sí, muy marcado durante el torneo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Isaac Brizuela, el jugador del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, salió lesionado el día de ayer del partido ante los Xolos. Es una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Tiene además una sobrecarga de flexores de la cadera, y esto puede retardar la reaparición de Brizuela con el equipo de las Chivas en este mismo torneo, la fase regular del torneo, al que le queda ya poca cuerda. Juan José, José Juan Macías, por su parte, tiene molestias en la rodilla que lo han descartado para la jornada 16 del torneo, y el Guadalajara va a trabajar lo que resta de la semana en Verde Valle y en Guadalajara para enfrentarse el sábado al equipo de los Pumas de la Universidad. Y el que pudiera enfrentar una multa de cerca de $1,000,000 es Miguel Herrera. Y Óscar Gallardo tiene la información. Óscar.
¿Qué tal, Heriberto? Muy buenas tardes. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya comentaban hace algunos momentos sobre la investigación por parte de la Federación Mexicana de Fútbol por medio de la Comisión Disciplinaria después de las declaraciones que Miguel Herrera hace al finalizar el encuentro ante Necaxa, la derrota 2-0. Según el reglamento vigente de sanciones, Heriberto, la sanción en contra de los infractores van desde las 3,000 hasta las 10,000 pumas, lo que equivale a un castigo de hasta casi $900,000, además de otra situación, el tema del castigo en un posible partido para Miguel Herrera, es decir, no estaría, si se concreta esta situación, si lo ven culpable tras las declaraciones, además de casi $1,000,000, pues no dirigiría a los Tigres en algún compromiso, pudiera ser el restante en esta fase regular del torneo mexicano. En este día miércoles, que por cierto fue de descanso para los felinos, hasta mañana a las 9:00 a.m. reportarán en el volcán.
Vamos a escuchar justamente a Miguel Herrera, el técnico de los Tigres.
Esto es el detalle que tú estás preguntando. Y si tuvieras un poquito más de conciencia y analizaras más el fútbol, hubieras preguntado primero esto, ¿no? ¿Qué cambia en mi equipo? Esto cambia un partido de fútbol nada más. Y sé que esta cosa, viene la llamada a mi directiva y mi directiva me va a regañar, pero a mí se me llama la atención. Porque ahí está el instrumento, ¿eh? El instrumento funciona. Ahí está la prueba. Siempre los que sufrimos somos nosotros. Los técnicos son los que pierden la chamba. Yo no he visto todavía ningún árbitro que lo corran. O todavía no corren a nadie en la federación.
Y es que, Óscar, resulta muy apretada la jugada del primer gol del Necaxa, donde la defensa de Tigres pide fuera de lugar. Es el propio Gignac el que regresa a toda velocidad tratando de recuperar la marca después de un balón que se estrella en el travesaño necaxista, y finalmente el árbitro da por bueno este gol del Necaxa, y ahí surge la molestia del entrenador de los Tigres.
Importante mencionar, Heriberto, que Miguel Herrera llega a la sala de conferencias de prensa del estadio de Aguascalientes con una tablet y con esa imagen presentándolo a los medios de comunicación. Héctor Tello, nuestro compañero, realiza la primera pregunta, y también Miguel Herrera por ahí pues critica, ¿no?, la pregunta de Héctor Tello, no le gusta y comienza a describir la situación que Miguel ve con su cuerpo técnico. También transmite la molestia de los jugadores felinos en el vestidor, todos lo ven como un fuera de lugar, y a final de cuentas, pues Tigres termina perdiendo el partido 2-0, y ya está siendo investigado Miguel Herrera tras estas declaraciones, antes del partido contra el América.
Y es que últimamente la jerarquización de las preguntas por parte del reportero es un derecho del reportero, no tenía por qué preguntarle primero sobre el fuera de lugar a Miguel Herrera, que parece por momentos que se atempera, que se enfría, que madura, y por algunos momentos parece que no, que vuelve a perder la cabeza, que explota, que estalla, que no logra controlarse, y seguramente será multado por una cantidad considerable. Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Rafa, ¿qué te parece lo que ocurrió ayer con Miguel Herrera en la conferencia de prensa posterior al partido?
Bueno, mira, te comento, para mí es una apreciación, que por supuesto estarán en desacuerdo muchos. Para mí sí era posición adelantada, creo que no debería de haber, no se debería haber validado el gol. Sí creo que lo que hace Miguel, a Miguel le cuesta muchísimo digerir las derrotas, es la verdad. O sea, tiene una postura muy, muy echada para adelante, es muy ganador, pero le cuesta aceptar, aunque a veces sí manifiesta, incluso en este partido, ya después de hacer todo ese comentario, que mostrando la tablet, dio a entender que no habían hecho un buen partido. Pues claro que no hicieron un buen partido, y les ganó bien el Necaxa, y como comentaba yo hace un momento, se queda corto Tigres, eso no
debe ganar por mayor ventaja, incluso de Caxa, Rafa.
Sí, sí, claro, claro. No, pero no demerita en lo absoluto. Necaxa hizo el partido que correspondía y se llevó una victoria merecidamente. Y Tigres quedó a deber. Y a lo mejor pensó Miguel con la inercia que traía el equipo, la asimilación a todo, a todo ese concepto que ha tratado de meter en la mente de los jugadores, en el trabajo del día a día, y que sí se ha reflejado en varios espacios del torneo. Él pensó que era a lo mejor medio presupuestable un buen resultado en Aguascalientes, perdió, se equivoca, pero lo que sea de cada quien, las equivocaciones del VAR son increíbles. Nosotros no corremos el riesgo de la multa, entiéndeme, pero no podemos dejar de decirlo.
Sí,
digo, es las equivocaciones del VAR son increíbles.
Claro, sí, porque el Necaxa es un partido ordenado, serio, estratégico, gana bien el partido, se impone en toda la línea al equipo de los Tigres, pero esta reflexión que hace Rafa, John, me parece importante porque pareciera que el VAR soluciona dudas y, sin embargo, a pesar de la evidencia en video, en muchas ocasiones el VAR tampoco toma las decisiones correctas, llega a cruzar a los árbitros y en este sentido sí tiene un trasfondo entendible lo que dice el entrenador de los Tigres.
A ver, yo veo dos cosas, y no me he cansado de decirlo en el programa. La gente del VAR tiene que ser más preparada, tienen que foguearse, tienen que tener más experiencia, porque es increíble que tengan toda la tecnología y no puedan tomar la decisión. Un día se lo comenté a Mikel Arriola, y pues también es cuestión de presupuesto, Beto, porque lo ideal sería que hubiera una fibra óptica a Toluca donde el VAR también esté en comunicación en vivo con las oficinas de la liga. Entonces, si la liga tiene un punto de vista o gente de experiencia viendo, ¿no?, cuando están monitoreando los famosos war rooms, ayudaría.
Sí.
Pues un asiento que le falta experiencia a la gente que está en el VAR a tomar decisiones bajo presión, que no han sabido hacerlas. Y la otra es que Miguel se le bota muy rápido y tienen que tener cuidado porque ese Miguel Herrera es el Miguel que no nos gusta ver, ¿no?
Sí, falta discernimiento, falta capacidad para observar perfectamente las acciones de duda, y falta también tecnología, porque si vemos algunas transmisiones europeas de fútbol, podemos ver, Rafa, cómo la propia televisión, la propia empresa de televisión, marca electrónicamente unas líneas en el terreno de juego que permiten con toda claridad definir si hay o no hay fuera de lugar.
Estoy de acuerdo, Beto, aunque también te voy a decir una cosa, sí puedes en algún momento caer en el pequeño error, ¿no?, en el que si era o no era, o no se aprecia totalmente, pero las líneas que tienen en muchas canchas marcadas con el corte de césped es un indicativo clarísimo, independientemente del ángulo de la cámara, de darte cuenta si el jugador está adelantado o
claro,
no está adelantado. Para el árbitro es complicadísima la decisión, porque el árbitro, en la posición donde está, solamente que sea un fuera de lugar flagrante, pues entonces no tiene ningún problema para detectarlo. Pero en las jugadas apretadas le cuesta trabajo al asistente, porque aparte, a veces el asistente se confunde un poco, en lugar de buscar la línea de fondo para estar marcando, a lo mejor se entretiene viendo un poquito el partido, ¿no? La labor de un juez de línea es bastante compleja, no es sencilla. Pero, caray, la gente que está en el VAR,
eso,
con,
rapa,
con la repetición, no te puedes equivocar. Y tú eres
el que está en el camión.
Y el que esté en el camioncito para ayudar al árbitro a que aplique la justicia que corresponde.
Y se los llevan de corbata, pero este es un error que pasa mucho, el no saber manejar la presión a los que están adentro del camioncito. Tienes poco tiempo, tienes que decidir, y no toman la decisión acorde a la tecnología que tienen enfrente de ellos.
Exacto.
Y luego acaban crucificando al pobre árbitro, ¿eh?
Sí, porque la toma puede ser un tanto diagonal u oblicua, pero si está marcada la raya electrónicamente en la televisión, eso ayuda a los que están en la cabina del VAR para tomar una decisión correcta. Y eso sigue sin ocurrir en el fútbol mexicano. Por lo que toca a otros partidos del amontonamiento de partidos del día de ayer en el fútbol mexicano, el Pachuca gana 1-0 al Puebla, este Puebla que gusta y el Pachuca también gusta. Me parece que el Pachuca está haciendo un muy buen torneo, buen fútbol, buena dirección técnica, buen plantel. El Pachuca es una realidad exitosa, John, en este torneo de fútbol mexicano.
Sí, tiene un gran técnico que lo demostró en Santos. Creo que Pachuca ahí se vio hábil en jalarse un técnico, creo que ganador. Pero como dice Rafa, en la liguilla ya no entiendo ni lo que está pasando, ¿no? De repente Mazatlán está sacando victorias cuando no debería y el que tiene que ganar no puede. Entonces, yo creo que vamos a tener una liguilla muy rara. A mí no me sorprendería nada que, por ejemplo, América, que hace que mes y medio estaba en crisis profunda, hablemos que el fin de semana, si le va bien con Tigres, es candidato al título, ¿no? Y también sí. yo no lo veo, Rafa y Beto, como competencia buena, yo lo veo como mediocridad. Así que yo creo que la calidad de nuestro fútbol tiene tantos altibajos que eso no es espectáculo, ¿eh? Eso para
Exacto.
mí es mediocridad.
El sistema de competencia fomenta la mediocridad en lugar de la excelencia. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles, Puente, Sutcliffe y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América ha enderezado el camino en este torneo después de una primera parte de la campaña deprimente, incluso estando en el último lugar de la tabla general. Y actualmente el América está en posibilidades de clasificar a la liguilla o a la repesca por el título del fútbol mexicano. Se enfrenta al equipo de León en la conclusión de la jornada. César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, el equipo de Fernando Ortiz se presenta de nueva cuenta en la cancha del Estadio Azteca en busca de una quinta victoria consecutiva que los acerque a los puestos de clasificación directa en este clausura 2022 con un par de partidos todavía por delante. Se espera que Fernando Ortiz no realice muchos cambios respecto a lo que ha venido presentando en las últimas semanas. Hay una modificación que sería obligada, la de Bruno Valdés, quien se resintió de una lesión en el tobillo y estaría dejando su lugar a Jorge Meré. De ahí en fuera serían los mismos elementos que iniciaron contra Tijuana, los que estén jugando esta noche frente al equipo de León, incluido Federico Viñas, que sigue de momento ganando la carrera como centro delantero titular por encima de Henry Martín.
Por el lado de León, César, todo parece indicar que hay un problema con Montes, el dinámico, talentoso jugador de la media cancha del equipo Esmeralda, y hay una aparente división con el técnico Holland de cara al partido de hoy contra el América.
Así es, lo que nos hemos podido enterar, Beto, es que la relación entre Ariel Holland y Luis Montes no está bien. Tuvieron un altercado en el entrenamiento previo al partido contra Puebla. No fue algo que llegara a una situación física, simplemente por ahí algunos insultos por parte del Chapo.
Oye, César.
¿Sí?
No, no, además, pero no te quería interrumpir, pensé que habías terminado, pero pues el Chapo es el líder de ese vestidor, ¿no? Es decir, el Chapo lleva años pesando mucho, es decir, si te avientas encima, aunque seas tú el técnico, al Chapo, por ahí te acabas echando al grupo, ¿no?
Efectivamente, Johnny, la verdad es que el Chapo tiene un peso específico muy grande en el vestidor del Club León. Al Chapo no le ha gustado, que simplemente no ha podido encajar en el sistema de Ariel Holland como titular, por eso es que tuvo este roce con el técnico argentino, que decidió quizás no seguir tanto la corriente en los insultos con el capitán del cuadro de León, simplemente lo ha relegado. Lo que nos han dicho es que el Chapo ha estado entrenando con el equipo de los suplentes, es decir, que físicamente está bien, simplemente no está siendo considerado por decisión de Ariel Holland, y todo esto se está derivando de estas diferencias que tuvieron en el entrenamiento previo al duelo contra Puebla de la semana pasada. Luis Montes, de nueva cuenta, no realizó el viaje a la Ciudad de México, y yo pienso o me imagino que a menos de que se arreglen las cosas, ya no va a jugar por lo que resta del torneo, si es que Ariel Holland continúa en esta posición de no contar con el capitán del cuadro de la Fiera.
Oye, César, ¿tienes la alineación del América para el día de hoy?
Lo más probable, o lo que me dijeron que trabajó ayer Fernando Ortiz, es el mismo cuadro de con Tijuana, con la excepción de Bruno Valdés, es decir, Ochoa, Sánchez, Cáceres, Meré, Fuentes, Fidalgo, Diego Valdés, por delante de ellos Zendejas, Federico Viñas y Roger Martínez. Ellos serían los elegidos para jugar esta noche, además de Richard Sánchez, que no había dicho también respecto al mediocampo.
Zendejas, este joven jugador que tiene excelentes condiciones y las está demostrando en el América. César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente. Estamos hablando, Rafa, de una posible quinta victoria consecutiva, o sea, 15 puntos de pronto para el América, que le estarían permitiendo aspirar a los primeros lugares de este torneo. Y con respecto a Montes, un jugador admirable, de enorme capacidad, pero creo que insultar al entrenador, pues estamos hablando de palabras mayores, y en ese sentido yo creo que tendría lógica el Holland, por muy capaz que sea Montes, lo congele aquí al final del torneo.
Lo que me parece un tanto extraño, Beto, en el momento que se presenta esto, porque hay que recordar que en esta temporada ha sido muy, muy poca la participación de Montes, primero por una lesión, luego en una etapa de rehabilitación, de recuperación, de meterse en la dinámica correspondiente, apareció a lo mejor no jugando el tiempo completo, primero entrando de cambio, después iniciando partidos, algún partido ya jugándolo completo, y estoy con John, es indiscutiblemente líder del equipo de León, ¿no? Es el jugador de mayor peso, es el ídolo con toda la afición de León, y por una diferencia que tuviste que por eso es lo que me extraña, ¿me entiendes? Montes ha sido, dentro de lo que cabe, bastante correcto en su comportamiento. Hay que recordar lo que sucedió en selección, que ni siquiera lo tomó en cuenta para hacer un interescuadras en un entrenamiento de selección, el Tata Martino, y él tomó la decisión de hacerse un lado sin hacerla mayormente de todos. Simplemente dijo, si no me toman en cuenta ni siquiera en el interescuadras que se organizó previo al partido, al compromiso que se tiene, que se va a jugar, y no me toman en cuenta, pues ¿qué puedo esperar? No, es que no soy del agrado del técnico, doy un paso al costado y con permiso y hasta luego. Siendo el mejor jugador del torneo, ¿eh? En ese momento totalmente. Había sido el mejor.
¿Saben a quién me recuerda? Yo conozco, Rafa, yo conozco bien al Chapo, tiene sus similitudes con Cuauhtémoc Blanco, en el sentido de que talentoso, líder, no se calla, si algo no le gusta, reclama. Entonces, es para que analice León qué está pasando, porque Chapito Montes, por lo general, es el líder, el que pone orden en la cancha, el que le dice a los jugadores, si hoy hay que entrenar, hay que entrenar, si tenemos tiempo libre, hay que aprovecharlo, no sé. Algo no está cuadrando ahí, Rafa.
Sí, es un jugador de grandes condiciones, un crack sin duda.
Se vino a deteriorar el tema, yo digo que en la última semana, que es cuando él, pero ¿sabes qué? Que ni siquiera lo convocó, lo mandó a la tribuna. A Elías Hernández también lo mandó a la tribuna, y a Ormeño también los mandó a la tribuna.
Así es, a raíz de lo que está comentando Rafa, Montes se autodescartó para la Selección Mexicana de Fútbol. Se une Montes a la lista de grandes jugadores mexicanos que no van a estar con la selección en el próximo campeonato mundial, como Vela o como Javier Hernández. Ahora, yo creo también que si es el líder, que claro que es el líder y estoy de acuerdo, pero tendría que poner el ejemplo de respeto, y creo que haber llegado a los insultos con el entrenador pues tampoco es ninguna gracia, y el entrenador tiene todo su derecho a no tolerar que el líder del equipo lo insulte por una cuestión de un entrenamiento. Ahora, por lo que toca al sistema de competencia, John, no puede ser más benévolo, porque permite que un equipo como el América o el Guadalajara mismo, de estar sumido en el fondo de la tabla, o sumidos ambos en el fondo de la tabla, de pronto puedan clasificar a la repesca, porque hay 12 lugares para los equipos que acceden a la siguiente ronda.
A ver, creo que la directiva del América la pensó bien. Cuando empezó la crisis, se dieron cuenta que Solari no funcionaron, al mismo tiempo dijeron, espérame, ¿a qué haces matemáticas? El torneo no está perdido, podemos todavía darlo, entonces vamos a traer a alguien de casa que nos ayude, que entienda que es interino, mientras vemos y planeamos con tiempo los cambios para el verano. Yo lo que digo, y si este América acaba campeón, ¿se queda Fernando, se queda Ortiz, o de plano viene el cambio que viene? Entonces, pero te habla de que es tan benévolo el torneo, que sabes
que tenías con qué meterte, es decir, no,
en los viejos
tiempos tronaban al técnico y decías, bueno, ya ni modo, vamos a sacar el torneo por pensando en el torneo que viene. No, el América sabía que una rachita te metías nuevamente a la posibilidad. Entonces, esas son las reglas del juego, nos gusten o no, pues esa es la, yo lo veo mediocre el formato. Hay quien diga que es espectacular y que ayuda mucho a las televisoras. A mí creo que ya exageraron cuando invitaron a más de 8, lo hicieron por la pandemia, recuperar ingresos perdidos, y dijeron, pues ya déjenlo, porque ya es una manera de recuperarnos constantemente de las pérdidas. No
fomenta ni estimula la excelencia, sino la mediocridad. Y por lo que toca, hablando de mediocres, al equipo de Toluca, Rafa, que sigue siendo, yo creo que un anteproyecto de equipo que da unas de cartas de arena, que ha padecido mucho en defensa, y que ayer cayó ante Juárez un gol in extremis al minuto 95 y el equipo fronterizo le ganó al Toluca en Toluca.
Bien, ¿eh? Yo te digo la verdad, sabes que por principalmente por un motivo que mi hijo forma parte de su cuerpo técnico, pues lo veo con mucho interés, ¿no?, al partido. Y te digo una cosa, les quitaron, así como le dieron por bueno al Necaxa un gol que me parece que era posición adelantada, al equipo de Bravos le quitaron un gol que era totalmente válido. Sí. Ahora, al margen de ese gol y al margen de lo que fue Bravos, porque creo que dentro de lo que ha sido el torneo, probablemente ha sido el partido que mejor ha jugado Bravos, se defendió con autoridad, pero aprovechó el pésimo momento del Toluca. Lo del Toluca es increíble, sobre todo teniendo en la dirección técnica a un hombre con la capacidad, la verdad, con el trato de Nacho Ambriz, un hombre que tiene un recorrido, una trayectoria como jugador, como técnico, siendo auxiliar de Aguirre, estando capacitándose en el fútbol de Europa, canalizando las cosas adecuadamente en México.
Lo que hizo en el León.
La verdad, lo que hizo en el León, fantástico. Y sin embargo, en Toluca, ahí también hubo ya diferencias, ¿eh? Ahí, por lo que se supo a través de algunas notas que se filtraron, hubo algunas diferencias con Leo Hernández y con algún otro integrante del plantel, me parece, de llegar a cerca de casi de los golpes en un entrenamiento. Sí, yo pienso que, o tengo la impresión de que el Toluca sigue sin recuperarse de aquella forma en la que fue vapuleado por Pumas en la primera jornada del torneo mexicano de la primera división, y efectivamente ha tenido problemas internos. Vanegas, por ejemplo, está borrado del equipo del Toluca por los problemas que ha tenido con Nacho Ambriz. Canelo tampoco ha podido ser el gran goleador de otros torneos. Vamos a escuchar justamente a Nacho Ambriz, el técnico del equipo rojo de Toluca.
Difícil poderte contestar que se viene. No creo que hoy teníamos un partido importante que si lográbamos ganarlo nos acercábamos íbamos logrando ciertas cosas que nos habíamos trazado, pero hoy realmente no hay palabras que decir, simplemente no tenemos una forma de poder hacerle daño al rival. Después te ganan una pelota parada. A los jugadores no les puedo achacar que no corren, que no luchan, que intentan hacer lo que trabajamos durante la semana. Por momentos lo hacemos bien, por momentos no. No hay palabras. Apenado con toda la afición, con los dueños. Me contrataron para sacar buenos resultados y la verdad es que no se han dado.
Sí, el problema con Vanegas fue en un entrenamiento con uno de los auxiliares de Ambriz, y Ambriz se metió a defender al asistente y aquello terminó muy mal. Eso fue el 5 de abril, hace 15 días, y Vanegas ha quedado fuera de la convocatoria, el colombiano del equipo rojo del Toluca. Y por lo que toca al Mazatlán, ahí está el conjunto de los cañoneros, John, que logra también una victoria importante sobre Santos Laguna, un 1-0 en los partidos del día de ayer.
Sí, cuando parece que Santos se puede estabilizar, mostrar más consistencia, se vuelve a caer. Y creo que ayer, Rafa, es el claro ejemplo de lo inestable que es nuestro torneo, con tantas sorpresas. Lo que pasó con Mazatlán y lo que pasó con Juárez, pues son los rompequinielas, ¿no?
No escuchamos a Rafa. Fíjate que, hablando del fútbol internacional, el Atlético de Madrid y el Granada han empatado a 0. Herrera sigue fuera de la convocatoria, lesionado
el mediocampista de la selección mexicana. Celta y Getafe estaban frente a frente también el día de hoy. Orbelín Pineda, ahí le seguimos la huella al jugador mexicano. El Everton y el Leicester empataron a 1. Chelsea cayó ante el Arsenal 4-2 en la Premier. El Newcastle United derrotó al Crystal Palace 1-0. Y el Manchester estaba ganando hace unos instantes al Brighton 3-0 en resultados de la Premier. Mientras que en la Copa Italia, la Juventus está a punto de derrotar a la Fiorentina con gol de Bernardeschi al minuto 32. La victoria para la Juve, parcial hasta el momento dentro de la Copa Italia. Y el Paris Saint-Germain, John, ya es el campeón de Francia con sus grandes estrellas.
Sí, sin Messi, de todos modos, el Paris Saint-Germain ya campeón del fútbol francés. Y si puedo colar un poco de información de otros deportes, Beto, Wimbledon, lo que se había rumorado en las últimas semanas lo cumple. Los bielorrusos y los rusos no son invitados a participar en el torneo de tenis más importante del mundo. Creo que es un mensaje muy claro del gobierno inglés hacia lo que está pasando en la guerra entre Rusia y Ucrania. En la NFL, Divo Samuel, si le vas a los 49ers, el receptor que ha tenido como 1,700 yardas las últimas dos temporadas, dice que no quiere quedarse en San Francisco, que quiere un cambio. Entonces vamos a ver qué termina. Mucha gente me pregunta de cuándo van a dar el calendario de la NFL. Yo calculo que va a ser después del draft, como en unas dos semanas, y esperar que se haga oficial lo que les comentaba ya hace un par de semanas, que el partido del Azteca será el 21 de noviembre, Arizona contra San Francisco, y al día siguiente a las 10 de la mañana en Qatar es cuando será el debut de la selección mexicana. Entonces habrá Monday Night Football y martes de la mañana desvelada, ¿no? Como dirán algunos.
Perfecto. Y con respecto al Paris Saint-Germain, Rafa, hace escasamente 15 días el público parisino abucheaba a Neymar y a Messi, y ahora el equipo del Paris Saint-Germain es el campeón de la liga allá en Francia.
Sí, raro sería que no hubiera quedado, ¿no? De acuerdo al plantel que tiene y al Lef. No quiero tampoco minimizar el nivel de competencia, porque el fútbol francés tiene cosas interesantes cuando hay oportunidad de seguirlo. Yo creo que se juega de una manera bastante abierta, respetando el espectáculo, pero la diferencia en planteles y en presupuesto por parte del Paris Saint-Germain creo que es muy marcada, y me parece totalmente lógico. El objetivo que buscaban con las contrataciones que han llevado, pues no lo han conseguido, que es coronar en Champions, ¿no?
Claro. Oye, como decía Manu Martín ayer, antier, aquí en el programa, Gerard Piqué contactó directamente a Luis Rubiales en julio del 19 para hablar de la plaza que dejaba libre en Segunda División B el Roy, descendido por no pagar. Piqué y Rubiales ya mantenían por esas fechas una estrecha relación por sus negociaciones con Arabia Saudita para venderles la Supercopa de España. Finalmente el equipo elegido para ocupar el lugar del equipo de la Segunda División Española fue el Andorra, del que Piqué es propietario por medio de su empresa Cosmos, la misma que se adjudicó la comisión millonaria de los árabes. Y claro, la elección de los jugadores de Andorra, del equipo de Andorra, provocó las protestas de otros equipos aspirantes, y ahí apuntaron, John, a los vínculos que ahora están al descubierto entre Piqué, el defensa del Barcelona, y el responsable de la Real Federación Española de Fútbol.
Ahí el tema que nos explicaba Manu es el hecho que los reglamentos en España no permiten que un futbolista en activo esté participando en este tipo de cosas, ¿no? Que como empresario Piqué tiene su compañía adelante, el problema es que sigue de futbolista en activo, ¿no?
Claro, decía Manu que nada le impedía a Piqué hacer labores empresariales estando en activo, pero seguirá saliendo más información. Gracias, Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Buen provecho.
Gracias, Beto, John, un abrazo.
Buenas tardes.